Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, asegura que el apoyo de Estados Unidos a Venezuela será hasta que recupere su democracia. El gobierno de Estados Unidos restringe nuevamente las posibilidades para solicitar asilo. Legisladores estadounidenses observan con atención la presencia de China en Latinoamérica. Y según la Federación de Fútbol de Estados Unidos, el equipo femenino tiene un mejor nivel de sueldo que los hombres. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 30 de julio de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí iniciamos Buenos Días América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, ratificó la disposición del país para hacer, según dijo, todo lo que sea necesario para que Venezuela recupere la democracia. Durante un encuentro con el Club Económico de Washington, que se realizó aquí en la capital estadounidense, el presidente de la organización, David Rubenstein, le preguntó al secretario Pompeo si Estados Unidos está dispuesto a enviar tropas para evitar la violencia, y el funcionario respondió. El presidente lo ha dicho claramente, vamos a hacer todo lo que sea necesario para asegurarnos de que el pueblo venezolano recupere la democracia. Estamos hoy más cerca de lo que estuvimos hace varios meses atrás, pero al final haremos nuestra parte. Las naciones de la región hemos construido una gran coalición con miembros de la OEA, hasta lo que llamamos el Grupo de Lima. Más de los 56 o 58 otros países que se han unido a nosotros y quienes entienden que Maduro no es el presidente debidamente electo, dijo Pompeo. Varios funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, han asegurado en distintas oportunidades que todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata de Venezuela, pero indican que por el momento prefieren continuar la presión económica y diplomática. Mientras tanto, la oposición política en Venezuela no descarta la presencia de líderes guerrilleros en ese país. Carolina Alcalde tiene este informe.
Representantes de la oposición venezolana reaccionaron a las declaraciones del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, quien aseguró que los exjefes prófugos de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son bienvenidos en Venezuela. Cipriano Heredia, dirigente del partido Voluntad Popular, afirmó que el país ha sido santuario de las FARC durante muchos años y no descarta la presencia de guerrilleros en la nación.
Aquí operó la FARC durante mucho tiempo en toda la zona de la frontera con Zulia, con Táchira y con Apure. Opera el ELN en esos tres estados, en Bolívar, en Amazonas, en el Delta.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, se refirió a lo que definió como ataque paramilitar contra un grupo de campesinos en el estado Barinas, en el occidente de la nación. Y según dijo, son métodos aplicados por el imperialismo. Cabello acusó a Colombia de importar violencia y drogas.
La violencia que viene importada desde Colombia, son ellos expertos exportando violencia y drogas. La maldad para el mundo. Nuestra solidaridad con el movimiento campesino.
Hasta el momento, el gobierno en disputa no se ha referido a los pronunciamientos que en las últimas horas emitió el gobierno de Colombia, en el que insistió que la posición de Maduro hacia las FARC supone un desafío a la comunidad democrática internacional y es una motivación más para incrementar el cerco diplomático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Ecuador anuncia la realización de un censo de ciudadanos venezolanos para la otorgación de una visa humanitaria. Giselle Jacome tiene detalles.
Implementar un proceso de regularización humanitario mediante el decreto de amnistía es lo que ofrece el gobierno de Ecuador a los ciudadanos venezolanos. Por un lado están quienes se han quedado y por otro los que desean entrar al país. El gobierno iniciará un censo en los próximos días. Daniel Regalado, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Ecuador, pide a las autoridades ecuatorianas que mantengan la reserva de la identidad de aquellos que sean censados.
Por causas de que tenemos una dictadura en Venezuela y que nos están persiguiendo, que esa información sea resguardada y no sea compartida a ninguna persona que esté afín al régimen de Maduro. Es lo único que pedimos, pero que sí se haga un censo nacional.
En Ecuador se presume que existe alrededor de 500.000 venezolanos, de los cuales un tercio no estaría registrado. La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló:
hay muchas personas que presumimos han entrado sin los controles, sin los requisitos, sin pasar por las fronteras regulares.
El legislador de oposición, César Roón, destaca la importancia de la decisión.
El pedido de visa a los venezolanos, a los extranjeros que vienen al país, es clave. Muchos migrantes ahora en el Ecuador.
La visa excepcional de residencia temporal para los ciudadanos que ya viven en Ecuador será otorgada siempre y cuando estos no hayan violado las leyes del país. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos establece otras normas para los migrantes que buscan asilo en el país. Tony Cano con el informe.
El gobierno del presidente Donald Trump puso este lunes un nuevo obstáculo a quienes buscan asilo, determinando que ser perseguido por amenazas contra un miembro de la familia no es en general suficiente para obtener asilo en Estados Unidos. El fiscal general William Barr emitió una decisión que establecerá un esquema para todos los jueces de inmigración. El gobierno de Trump está buscando activamente reducir el número de solicitudes porque dice que el sistema está abrumado por reclamos fraudulentos. La cantidad de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado y muchos centroamericanos han pedido refugio en Estados Unidos a pesar de que la gran mayoría de sus reclamos finalmente son rechazados en los tribunales. En el caso de los lazos familiares, Barr anuló una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, argumentando que dictaminó incorrectamente que un mexicano podía pedir la protección de asilo porque las amenazas en su contra surgieron solo después de que un cártel de drogas amenazó primero a su padre. La ley de asilo exige que las solicitudes se evalúen caso a caso para demostrar que la persecución se basó en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el gobierno de Guatemala ofrece mayores detalles del acuerdo migratorio con Estados Unidos, insistiendo en que no es un tercer país seguro. Eugenia Sagastume en el reporte.
En medio de la controversia por la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, dio más detalles asegurando que es falso que Guatemala se esté convirtiendo en un campo de concentración, pues quienes soliciten asilo no estarán confinados en un lugar específico, sino que podrán movilizarse libremente por todo el territorio, y reiteró por qué no se llama acuerdo de tercer país seguro.
El hecho de que Estados Unidos lo tipifique de esa manera no implica que nosotros lo definamos de la misma forma, y es porque ese convenio está dirigido a las nacionalidades de Honduras y El Salvador, países que son miembros del CA4. Desde el momento en el que esos ciudadanos desembarcan en territorio nacional, gozan de la libre movilidad.
El proceso de traslado de Estados Unidos hacia Guatemala aún está por definirse, pero aclaró quiénes no serán recibidos.
Niños no acompañados, mujeres embarazadas en el tercer trimestre de su embarazo, criminales ni personas que hayan cometido delitos en Estados Unidos.
Mientras, los diputados esperan que el Ejecutivo les entregue un informe detallado para analizarlo, como dice el diputado independiente Germán Velázquez.
Hay que esperarlo, recibirlo oficialmente para ver jurídicamente si procede que el Congreso lo pueda revisar.
Otros detalles establecen que el acuerdo tendría una vigencia de 2 años con una revisión trimestral. Las solicitudes de asilo serían dirigidas al Instituto Guatemalteco de Migración y el gobierno no erogará ningún dinero para la aplicación del proyecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, el gobierno de El Salvador se mantiene a la expectativa luego de la firma de este acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
Adoptar medidas para la migración irregular es el reto de los países centroamericanos. En este marco, Guatemala firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación para las solicitudes de protección o asilo de los migrantes que no logren llegar a Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice que está a la expectativa.
Nosotros nos mantenemos en lo que hablamos con el secretario Pompeo en nuestra reunión, en que El Salvador va a hacer todo lo posible y lo imposible por reducir la migración forzada.
Según un estudio que presentó la organización World Vision, los niños que viven en zonas rurales e inseguras de El Salvador y que no asisten a la escuela son los más vulnerables a la migración irregular hacia Estados Unidos. Gonzalo Rodríguez, responsable de la investigación.
De los niños que son muchas veces violentados o son robados en el camino, experimentan una serie de situaciones de discriminación por su condición de migrantes irregulares.
Y por si esto fuera poco, de cada 100 niños migrantes salvadoreños, 10 viajan solos y sin identificación auténtica, lo que los expone a más abusos. El estudio denominado Niñez Migrante, un viaje sin derechos, refleja que en los últimos 4 años en El Salvador hubo una reducción de un 10% de niños migrantes. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos para continuar con Buenos Días, América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. La presencia de China en Latinoamérica preocupa al Congreso estadounidense y en una entrevista con La Voz de América, el representante demócrata por Texas, Henry Cuellar, dimensiona esas implicaciones. Jorge Agobián con detalles.
Con la mirada puesta en la influencia china en la región,
tienen una presencia que está creciendo en Latinoamérica
y con preocupación por este fenómeno.
Y eso es algo que por años lo estoy diciendo a mis colegas. Debemos que ver lo que está pasando aquí en el sur de los Estados Unidos.
El representante demócrata Henry Cuellar va tras la pista de los negocios de ese país en el hemisferio.
Estoy pidiendo que debemos que ver qué están haciendo esos países en Latinoamérica y qué debemos hacer nosotros, no nomás del Departamento de Defensa, no nomás del State Department, no nomás del USAID, pero lo que debemos que hacer.
De acuerdo con un informe de la Organización Diálogo Interamericano, China invirtió cerca de 7.700 millones de dólares en financiamiento en Latinoamérica durante 2018.
Ellos saben si los Estados Unidos tiene su atención a otra parte del mundo o si los Estados Unidos no pone el tiempo o la atención suficiente a esos países, pueden entrar a China, que usa unas maneras muy diferentes. Dice, oye, ¿sabes qué? Necesitan un hospital o necesitan esta ayuda, aquí lo vamos a ayudar.
La administración del presidente Donald Trump solicitó en el año fiscal 2019 la aprobación de 1.100 millones de dólares para la asistencia a países de la región a través de programas de seguridad, democracia y gobernanza. Republicanos en el Senado, como Rick Scott, consideran como una amenaza la presencia de China en la región y piden tomar medidas en todos los niveles del gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Capital One, la entidad bancaria estadounidense, reconoció el lunes que una pirata informática logró acceder a datos personales de más de 100 millones de solicitudes de crédito y las autoridades federales detuvieron a una sospechosa. Paige A. Thompson, que también utiliza el apodo Erratic, fue acusada de un delito de fraude y abuso informático en la Corte del Distrito en Seattle, luego de comparecer ante el tribunal y permanecerá detenida hasta su presentación judicial el jueves. El banco indicó que la atacante informática consiguió información como calificaciones en historiales crediticios, así como números de seguro social de unos 140 mil clientes, y la entidad anticipó que ofrecerá servicios gratuitos de monitoreo crediticio a los afectados. El FBI registró el lunes la vivienda de Thompson y confiscó dispositivos digitales. Una búsqueda inicial mostró archivos que aludían a Capital One y otras entidades que podrían haber sido objetivos de intrusiones tentativas o completas. Bernie Sanders y Elizabeth Warren son dos de los candidatos que esta noche participarán en la primera jornada de un segundo debate, esta vez en Detroit, Michigan, con miras a lograr la candidatura de su partido para las elecciones presidenciales 2020. Ellos encabezan el primer grupo de 10 contendientes que intentarán convencer a los electores de que son la mejor opción para enfrentar la reelección del presidente Donald Trump. El primero de los dos debates en dos noches consecutivas les dará a Warren y Sanders, viejos amigos que han estado luchando por el segundo lugar en las encuestas de opinión detrás del favorito Joe Biden, la posibilidad de establecer algunos contrastes entre su progresivo comportamiento policial, aunque han prometido no atacarse mutuamente. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto. Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América. En Nicaragua se espera para esta semana la conformación de una comisión de la OEA para gestiones políticas. Daliana Ocaña informa.
La propuesta para la creación de una comisión diplomática de la Organización de los Estados Americanos que realice gestiones en Nicaragua será presentada esta semana en el organismo regional, según revelaron opositores políticos. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó que esperan la conformación de este ente.
Y esperamos que efectivamente esta semana se conforme la comisión. De todas maneras, nosotros vamos a mandar una comunicación al Consejo Permanente haciendo énfasis en la resolución del 28 de junio.
Pese a las altas expectativas de la oposición política por el significativo aporte de este grupo para resolver la crisis que vive el país, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó que no serán los organismos internacionales quienes resuelvan el conflicto que por más de 15 meses agobia a la nación.
Eso me lleva a un tema muy delicado. Significaría que van a haber más muertos en Nicaragua. Probablemente, si no hay vías de escape, válvulas de escape a las demandas populares de que haya democracia, de que haya libertad, que se respeten los derechos humanos.
La Alianza Cívica desconoce aún la lista de candidatos que integrarán esta comisión de alto nivel que tendrá la misión, según la resolución de la OEA, de realizar gestiones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición política para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los brasileños están conmocionados luego de un sangriento enfrentamiento entre dos bandas al interior de una prisión en Altamira, al norte del país, que dejó al menos 57 muertos, 16 de ellos decapitados. Autoridades del estado de Pará reportaron el hecho ocurrido el lunes, en la más reciente de una serie de confrontaciones letales, mientras el gobierno lucha por controlar las hacinadas cárceles del país. La información dice que los enfrentamientos comenzaron a las 7 de la mañana del lunes, involucrando a prisioneros miembros de la banda Comando Clase A, que prendieron fuego a una celda en la que estaban encerrados miembros del grupo rival Comando Vermelho. La mayoría de las víctimas murió en el incendio, mientras dos guardias fueron tomados como rehenes, aunque posteriormente fueron liberados. Fue un acto selectivo, dijo el director de la prisión estatal, Jarbas Vasconcelos, en el comunicado, y agregó que no había información previa que surgiera que se produciera un ataque. El objetivo era demostrar que se trataba de un ajuste de cuentas entre las dos pandillas, agregó el funcionario.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Ante la creciente presión pública en la lucha por un salario equitativo, la Federación de Fútbol de Estados Unidos señaló que la selección nacional femenil campeona de la Copa del Mundo ha recibido pagos más altos que el equipo varonil. Según una carta publicada el lunes por el presidente del organismo, Carlos Cordeiro, la federación pagó 34.100.000 en salarios y bonificaciones por partidos a las jugadoras entre 2010 y 2018, por $26.400.000, no incluye el valor de los beneficios recibidos solo por las futbolistas como atención médica. La federación difundió las cifras mientras se enfila a la mediación de una demanda legal federal en la cual las jugadoras de la selección femenil acusan a la Federación de Fútbol de Estados Unidos de discriminación de género institucionalizada. Y el surf debutó en los Juegos Panamericanos en Perú. Todos los días al alba, los surfistas en sus trajes de neopreno avanzan desde la playa para enfrentar las famosas olas peruanas, y desde las playas rocosas bautizadas con nombres hawaianos como Makahai Waikiki, los instructores imparten lecciones a sus alumnos. Algunos de los presentes hablan de los compatriotas que han sido campeones mundiales, otros afirman que en Perú pueden hallarse las olas más grandes del mundo, por lo que es un destino privilegiado para los surfistas de todo el planeta y ahora incluidos en estos Juegos Panamericanos que se realizan en Perú. El estadio del FedEx Field es una reliquia de concreto de los estadios del pasado, con el reloj en cuenta regresiva. Las instalaciones para el campamento de entrenamiento de los Redskins de Washington, donde se sienten como en casa, apenas tienen 6 años de existencia y sin embargo también ya viven con tiempo prestado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Alejandro Escalona, Voz de América. Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, sigue esta semana con buenos números en la taquilla nacional tras su estreno reciente. La película de Tarantino sobre Hollywood abrió con $40 millones y también obtuvo un récord de apertura para el director Tarantino, acumulando casi $17 millones el pasado viernes.
Life's not fair.
Once Upon a Time in Hollywood está en el segundo lugar detrás de The Lion King, que recaudó otros $75.5 millones. La nueva versión de Jon Favreau del clásico animado ha generado $350 millones en la taquilla nacional, lo que lo convierte en el cuarto estreno más grande del año después de 11 días en el cine.
In the circle of life.
En el extranjero, The Lion King ha ganado $612 millones a escala mundial, $963 millones proyectados para el martes 30 de julio. Once Upon a Time in Hollywood, el noveno largometraje de Tarantino y el primero realizado sin la ayuda del productor Harvey Weinstein, costó $90 millones, con DiCaprio y Pitt como un actor y su doble de acrobacias que se esfuerzan por encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
Paralelamente, Sharon Tate, la prometedora actriz casada con el director Roman Polanski, se muda al lado. El drama se desarrolla a fines de la década de 1960 en el contexto de los asesinatos de la familia Manson.
Everywhere I go, I see his face.
Spider-Man Far From Home de Sony se ubicó en el número 3, agregando $12.200.000. Después de 4 semanas en el cine, la aventura de superhéroes ha recaudado $344 millones.
Oh, yeah.
En cuarto lugar, Toy Story 4 de Disney generó $10 millones, aumentando los ingresos en América del Norte a $395 millones.
The state of Florida has issued a Category 5 hurricane warning.
La cinta de suspenso de Paramount, Crawl, quedó en quinto lugar con $4 millones para un total nacional de $31 millones. Esta semana, Maroon 5 con Cardi B están en el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo con el tema Girls Like You. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una fuerte caída en las estimaciones del crecimiento económico para 2019 en América Latina se debe, dice el Fondo Monetario Internacional, en gran medida a factores temporales, incluido el clima adverso, con la presión adicional de la incertidumbre de las políticas en las economías más grandes. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, escribió que la producción se vio afectada por un clima que impactó la actividad minera en Chile y la producción agrícola en Paraguay, y con una desaceleración de la actividad minera en Brasil tras el colapso de un dique. Sobre México, Werner apuntó que una infraejecución del presupuesto, huelgas laborales y escasez de combustible entraron y centraron el crecimiento económico hacia la baja. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento económico para América Latina en 2019 a 0.6%. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como siempre, agradecemos la gentileza de su sintonía. Soy Gioconda Tapia, Henry Llanos estuvo en la producción y Audrey Ridges en la sala de ingenieros. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. En tanto, les deseo un excelente día.